El gobierno anunció ayer una serie de medidas preventivas e intentó enviar mensajes de confianza a raíz de la alarma generada por la muerte de 16 pacientes en unidades de cuidados intensivos e intermedios de dos instituciones a manos de dos enfermeros. Al presentar un paquete de acciones para asegurar que no se repitan casos similares, el ministro de Salud, Jorge Venegas, comparó lo ocurrido con una catástrofe y dijo que todo el personal a su cargo deberá trabajar mucho para recuperar la imagen y la credibilidad del sistema sanitario. Ustedes saben de qué estamos hablando. Los enfermeros Ariel Acevedo, de 46 años, y Marcelo Pereira, de 39, fueron procesados el domingo por el delito de homicidio especialmente agravado y enviados a prisión, luego de confesar ante el juez Rolando Gomero que habían sido autores, por lo menos, de 16 homicidios de pacientes. Junto a ellos fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque su responsabilidad es otra. Coordinaban sus acciones Acevedo y Pereira. En principio, la información disponible dice que no, aunque sí se conocían. Es más, la abogada defensora de uno de ellos aportó ayer alguna otra información en ese sentido. Dijo que uno de ellos era padrino del hijo del otro. Y se sabe además que llegaban a intercambiar mensajes de texto en los que notificaban de algunas de las muertes que habían precipitado. ¿Por dónde empezamos? Daniel Superviel, te paso la palabra.
Bueno, nada, es un tema sumamente delicado y triste, y uno tiene la sensación de que el cristal se rompió, ¿no? Y una vez que el cristal se rompe es difícil de volver a juntar, de hecho es imposible. He pensado desde el fin de semana, me enteré por Twitter de esta noticia y a partir de ahí empecé a seguir atentamente el tema porque preveía que se iba a tratar acá, de encontrar ángulos que no hayan estado arriba de la mesa, ¿no? Y bueno, ahora en el corredor hablábamos de diferentes ángulos. Yo voy a arrancar por uno que creo que es un ángulo que no se está calibrando de la importancia que tiene, que es la impresionante repercusión en los medios internacionales que ha tenido este horripilante caso de los enfermeros asesinos. Ayer, bueno, Clarín tuvo en su portal como noticia de cabeza este tema, con la noticia principal y después diferentes noticias más chicas. CNN le dedicó una página, minutos y minutos del informativo. Bueno, calculo que todos acá hemos recibido llamadas o mails de gente del exterior. Yo recibí de Cataluña, de Madrid, de Londres y de Buenos Aires y de México, gente diciéndome, che, ¿qué pasó en Uruguay?
En el caso del país de España, la noticia está desde el domingo mismo y entre ayer y hoy ha habido largas notas al respecto, ¿no?
Sí, yo sé que es un ángulo tangencial y no es el meollo del asunto, pero creo que también ahí Uruguay va a tener que poner cabeza para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la imagen de país bananero que se reproduce en los medios y en los restos de los países del mundo, ¿no?
Nos pega fuerte, es cierto, pero también agrego, Daniel, que quizás lo de país bananero sea un exceso.
Es una especie de complejo de inferioridad.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque casos de ángeles de la muerte se han conocido antes, hace pocos años, en países desarrollados y muy serios, ¿no?
Y a nadie se le ocurre pensar que deban salir a defender su imagen como país, por eso, ¿no? Digo, yo creo que...
No, creo que es un golpe.
Yo creo que es una imagen fea para nosotros, pero...
Pero claramente, y abriendo la cancha a otras opiniones, se necesita en estos momentos de un liderazgo muy fuerte para enfrentar esta crisis, y creo que eso todavía no se ha consolidado.
Doctor Alfredo Toledo, a partir de su trayectoria y las distintas responsabilidades que ha ocupado, ¿qué dice?
Sí, reconozco lo que dice Daniel, que para el país es importante y va a tener que alguien tomar ese camino y ver cómo lo soluciona, pero también a la interna. La interna es muy importante que hoy el ministerio y la figura del ministro. ¿Y por qué el ministro? Y bueno, porque el ministro es el responsable final y al quien se le otorgó la responsabilidad de la salud de los uruguayos. Entonces acá nosotros precisamos, esto es un tsunami. Ayer en el sindicato médico estábamos reunidos y tomando un poco las palabras que dijo el ministro de la catástrofe. Decíamos, sí, esto es un tsunami para el sistema, para la reforma. Estamos en el medio de una reforma y nos pasó esta catástrofe. Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que mover todos, muchos actores, actores políticos, actores técnicos, no técnicos, la gente, el paciente, Pero ese movimiento tiene que ser coordinado, porque si no, esto se transforma en movimientos epilépticos que no tienen ninguna organización. Hay que organizar, y esto tiene que estar en manos de, hoy en día, el Ministerio de Salud Pública. La reforma le dio esa potestad, entonces hoy tenemos que estar encolumnados atrás del ministro y del Ministerio de Salud Pública, y él tiene que marcar claramente dónde estamos posicionados, cómo va a impactar esto en la reforma, y transmitirle a la gente, a los pacientes, que acá pasó algo. No es que no pasó, acá pasó algo, y algunos controles se nos escaparon, y a partir de ahora vamos a trabajar para que eso no vuelva a suceder.
La pregunta es si pudo haberse evitado, porque cuando hemos hecho las entrevistas que hemos hecho entre ayer y hoy, varios de los oyentes dicen, está perfecto, son las inquietudes que muchos tenemos. Pero aparecen también mensajes en los que se señala, claro, con el diario del lunes es muy fácil hacer tal o cual observación inteligente. Doctor Toledo, ¿usted
no,
qué
Emilia,
dice?
No, Emilia, con acá la respuesta es que sí, se podía haber evitado. Esto como los accidentes de tránsito y como muchas cosas que pasan, se podía haber evitado. Lo que tenemos que saber es cómo, lo que tenemos que saber es si los controles que se vulneraron, por qué se vulneraron, si es que existían esos controles o si no existen, pero por supuesto que sí, por supuesto que se podía haber evitado. No tenemos que ser tan simplistas de decir, bueno, pasó, hay dos asesinos más entre nosotros, ahora entonces nos quedamos con los brazos cruzados. No, no.
Lo serio es que esto ocurrió en dos instituciones simultáneamente. Una, el Hospital Maciel, un nosocomio público sobre el cual hay mucha polémica hace años, tiene notoriamente problemas, y uno tiende, el estereotipo tiende a colocarlo en la categoría de, bueno, sí, una institución desorganizada, estatal, a la que se le pueden cargar todos los defectos del sistema público hasta ahora conocido. Pero ocurrió también en la Asociación Española, una de las instituciones privadas más prestigiosas del país, ¿no? Entonces, ¿a usted eso qué le dice?
Correcto, a mí me dice que acá evidentemente hubo fallas de los controles, por eso decía, tiene que haber un responsable, tiene que haber una responsabilidad, falló algo. Y rápidamente tenemos que actuar, porque es como tú decís, no fue en un solo lugar, no fue en un ámbito público o privado, fue en dos lugares. Creo que el ministerio estuvo muy bien cuando va a hacer ahora una auditoría total de lo que está pasando en todos lados para saber qué está pasando, y en función de lo que está pasando empezar a ajustar esos tornillos que se desajustaron y devolver la credibilidad a la gente. Eso para mí es muy importante.
¿Y ahora?
Si yo me firmo en... Primero, dos cosas, ¿no? Yo creo que es inevitable que estemos en todos lados tratando este tema, ¿no? En los medios orales, escritos, en la calle, en el ómnibus, todos estamos hablando de este tema porque ha impactado en la sociedad, y yo acordaría con el doctor Toledo a llamarlo que es un tsunami. Y también con Daniel Superviel cuando dice... El cristal se rompió. Yo creo que eso es lo más grave de la situación esta. Y entonces por eso también me parece que, como es un cristal que se rompió, que también tenemos que ser muy cuidadosos cuando emitimos opinión. No opinión sobre cómo impactó en la sociedad uruguaya o internacional este hecho, ¿no? Sino opinión sobre lo que pasó. Porque realmente la investigación está en curso y todavía... hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Porque se dice 16 homicidios es lo que reconocieron, pero según parece podría haber más. Y realmente, en las cifras que ahora dan, hubo más homicidios en la sociedad española que en el Hospital Maciel. Entonces, el control del ministerio, sí. Pero entre el ministerio...
De nuevo, los números son relativos, son los homicidios
lo que
admitidos
reconocidos
por los enfermeros,
sí,
a partir,
sí,
de las fotografías que les mostraron.
Sí, por eso hasta ahora, sí,
claro,
sí.
Recordemos cómo fue el procedimiento, ¿no? Policía, para poder avanzar en los interrogatorios que tenían que desarrollarse en 48 horas, de acuerdo a los plazos constitucionales, le suministra al juez, al doctor Rolando Bombero, le suministra fotos tomadas de los archivos policiales, fotos de la cédula de identidad, de personas cuyas muertes, por los estudios rápidos que se habían hecho en esos días, eran dudosas. Muertes que habían ocurrido en los dos lugares, en la Española y en el Maciel. Entonces los enfermeros, a partir de fotos de cédula de identidad, terminan diciendo sí, este sí, aquel también, otro no. Pero quizás fueron más muertes en un lado que en el otro, al revés de los números que han circulado.
Eso sí, es, sí, el sí, tema es del parte, número, claro, es parte de la información.
Es un misterio.
Claro, pero de todas formas, 11 fueron, sí, sí, ¿no? Digo, pueden haber sido más, y de pronto más en el Maciel que 5. Pero 11 fueron. Entonces, no es solo el Ministerio como institución rectora de la salud. ¿Qué pasó con los controles internos? O sea, ¿cómo no se sospechó en ninguno de los dos centros de salud, cómo no se sospechó que estaban muriendo más que las estadísticas? Porque hay estadísticas, ¿no? Eso es lo que yo creo que se va a empezar a develar. Pero eso, o sea, que nos den la información, que digan qué pasó, quién fue, qué controles fallaron, no evita pensar que el cristal se rompió. Porque creo que la inseguridad que provoca en la sociedad una cosa como esta, porque además todos podemos terminar internados en un CTI o en un centro de cuidados intermedios, va a ser difícil, la confianza va a ser difícil de restituir.
Sí, yo no sé si se podría haber evitado esto. Realmente me lo pregunto todos los días, porque cuando uno mira cómo funciona un CTI, encuentra que bueno, que los enfermeros tienen un margen de acción muy muy amplia y la cadena de mandos es bastante, yo diría, liviana, ¿no? O sea, hay un jefe de enfermería que normalmente se le llama NERS, que es un licenciado universitario en enfermería, que cumple más una labor administrativa que de conducción del equipo. Y luego están los médicos que están de guardia, que realmente pasan poco tiempo con los enfermos. Entonces, es muy difícil, salvo que se coloquen cámaras, chequear lo que el enfermero hace.
Efectivamente, esa es una posibilidad.
Bueno,
colocar sistemas de cámaras de video.
Acá,
más temprano yo se lo preguntaba al subsecretario Leonel Brioso y él decía que la están considerando.
Bueno, acá hay dos métodos utilizados para matar, ¿no? Por un lado se utilizó morfina. La pregunta es, ¿de dónde salía la morfina? Uh-huh. En algún lugar debe haber faltado morfina y ahí hay un problema del sistema.
La información que ha circulado hasta ahora dice que el enfermero que mataba con morfina, que es el enfermero que se desempeñaba simultáneamente en el Maciel y en la Española, traía la morfina de la Española.
Bueno, evidentemente la Española falló en el control de la morfina. En segundo lugar, utilizaban el aire. Eso es muy difícil, ¿no? Si sobre un paciente terminal que se suministra aire y se genera un paro cardíaco, no hay forma de averiguar.
No sé, doctor Toledo, ¿qué dice usted?
No, la verdad que en ese formato
es inevitable.
Es difícil porque uno lo que está viendo es una persona, un enfermero que está maniobrando y haciendo las maniobras del caso, dándole la medicación que corresponde o la que está indicada, porque los enfermeros no toman decisiones por sí mismos. Las indicaciones están escritas en la historia clínica y son indicaciones médicas que el enfermero va y las cumple. Entonces, cuando uno ve al enfermero, lo ve actuando junto a la cama del paciente y allí, si es aire lo que inyectan, me parece que es imposible.
¿Sabes? Ahí entramos en un terreno donde ningún sistema puede prevenir que el ser humano de mala fe administre aire. Entonces, ¿cuál es el punto ahí?
Sí, perdón,
que
Daniel,
ahí está el
si
tipo
actúan
de
dos, ¿no? Sí, digo, hay formatos de repente que son menos sofisticados que la cámara, cuando actúan dos personas y son dos los enfermeros que actúan, o la NERS está supervisando directamente o el médico está supervisando directamente el acto que se produce, porque en un CTI tampoco son muchas las veces o en un sanatorio o en un hospital no son muchas las veces que uno toma contacto, es cuando va a darle la medicación. Y bueno, esos actos de repente tienen que empezar
esa
a ser,
puede ser una fórmula,
compartidos,
que los
capaz que es una forma
se realicen de a dos.
La otra opción es seleccionar mejor al personal o controlar su actitud psíquica regularmente, ¿no? Yo creo, me da la impresión, ¿no?, que que lo que decía la doctora Maciotti respecto a su defendido, ¿no? De que 20 años en un CTI entre la, trabajando normalmente la vida y la muerte, eso tiene una carga afectiva, emocional muy fuerte, y eso debería regularse. O sea, así como debe regularse, yo qué sé, el estado psíquico de una persona que conduce un ómnibus, ¿no? Que está todo el tiempo sometido al estrés del tránsito. O sea, cualquier actividad con estrés y con presión debería ser regulado por los servicios públicos, por los ministerios o por la agencia que se ocupe de controlar esto.
Sí, yo estoy de acuerdo con Chasquetti. Yo hace poco estuve en Estados Unidos, hice escala en Dallas, y de Dallas a Miami me subí, estaba lleno de pilotos de avión, o sea, no manejando el avión, sino como pasajeros, ¿no? Y me puse a hablar con uno de ellos y me contó exactamente eso que tú estás diciendo. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, estamos sometidos a mucho estrés, entonces una vez por año nos meten 2 semanas acá en un hotel, en un Hyatt, no sé qué, para tratarnos psicológicamente, ver cómo estamos, cómo están nuestras reacciones, cómo está nuestro bocho, ¿no? Y a partir de ahí como que renovamos el permiso para seguir manejando aviones que llevas 200, 300 pasajeros, ¿no? Como que hay una evaluación permanente. Emiliano, tú has hecho notas sobre el burnout de los enfermeros, sobre y todos quienes estuvimos en CTI sabemos que hay una realidad media paralela ahí, que estás, no ves la luz del sol, y digo, yo no justifico el trastorno para hacer crímenes, pero lo que dice Chasquetti, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay controles psicológicos para esta gente sometida a ese nivel de estrés y trabajando con la muerte mano a mano. Todos los días que se te muere gente, que por ahí te encariñas, capaz que generas un mecanismo de defensa que se te trastornás y después...
Ahora, ¿sabes? La situación de los enfermeros...
Agrego condiciones de trabajo, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto ganan los empleados que desarrollan esa tarea tan delicada?
A eso iba, porque la situación de los enfermeros es muy preocupante.
Anotemos que uno de ellos trabajaba en dos nosocomios al mismo tiempo. En el Maciel y en la Mutualista, y en la Española. Eso da ya la pauta de que los sueldos, por lo visto, no le alcanzaban.
Pensemos en que es gente que trabaja por lo menos 12 horas por
claro,
día.
¿Cuántas horas trabajaba?
A mí me hace acordar a los policías que hacen 2-22, ¿no? Uh-huh. Los enfermeros, porque uh-huh. están todo el tiempo trabajando. Muchas veces trabajan en instituciones que tienen distinto régimen laboral. En algunos trabajan 4 días y descansan uno, en otros trabajan 5 y descansan otro. Entonces, a veces pasan 3-4 meses sin un solo día libre.
Y libre,
claro, exactamente.
Descansan en uno de los trabajos y en el otro
exactamente.
No.
Entonces, la carga de estrés que tienen los enfermeros es muy alta y para mí eso es un problema muy dramático que hace años que lo tenemos.
Es estrés. Yo creo también, yo cuando escuché la noticia, mi reacción fue, se creían Dios, pensé.
Aclaremos, el estrés no justifica nada.
Explica, quiero decir.
Lo que quiero decir
es que tal vez no sea solamente un tema de estrés, sino que ese contacto con el límite entre la vida y la muerte era como una especie también de creer que ellos podían disponer sobre la vida.
Ahora, esta gente no entró a matar, o sea, hacía años que trabajaban en la salud. Uh-huh. En algún momento hicieron el clic, uh-huh. Yo me refiero a eso. ¿A qué los lleva
no
a hacer el clic? Bueno, eso hay que estudiarlo, porque
claro,
eso es
bastante
dramático.
Por eso digo, es otra de las cosas que no sabemos, cuándo empezaron a hacerlo.
Y si todos estamos de acuerdo en que se vulneró la confianza, sobre la cual funciona el sistema, debería estudiarse en profundidad qué es lo que sucedió y qué factores contribuyeron a ello.
Sin duda, y desde cuándo lo hicieron, y si es que ahora se descubrió porque saltó esto, o sea, una muerte inesperada, digamos, que fue la que disparó esta investigación, o es algo, ¿no?, que lo tenían desde hace muchísimo tiempo.
Yo dudo que sea eso, ¿no? Sin querernos ir del tema, creo que estamos entrando en el problema clave. Este es el tema. El contacto entre la vida y la muerte, lo que se está dando, la hipertecnología que tenemos uh-huh. hoy, lo que tenemos entre las manos, y a veces nos pensamos, como médicos o como personal de la salud, que tenemos que o lidiar hasta el final o acabar antes de la uh-huh. vida, porque nosotros decimos ya no hay más nada para hacer. O sea que ese creo que es el punto clave. Médicos y profesionales y personal de la salud recorriendo Montevideo de un lado para el otro, llegando para un lado para el otro, y bueno, y los controles que se hacen de repente para quien maneja un avión no se los hace para los médicos y para... Entonces, no es para irnos
está
del tema, ojo,
porque tantas veces hemos hablado a propósito de los liceos públicos del problema del profesor taxi.
Exacto.
Y resulta que en el sistema médico uruguayo tenemos todo el tiempo profesionales taxi, ¿no? Médicos, anestesiólogos, cirujanos...
Y el personal de enfermería que también está recorriendo por un lado para
al otro la ciudad con horarios con 6 horas acá, 6 horas más allá, 4 y 1,
y que tienen
y 3.
otro nivel de exigencia, digo, física también, ¿no? O sea, los médicos tienen el nivel de decisión técnica y los enfermeros tienen también un desgaste físico, aparte de del psicológico que pueda significar ver a la gente sufriendo, ¿no?
No es un tema menor, no es que nos querramos escapar por la tangente de entrarle al tema, pero este es el tema que va a tener que tocar incluso el ministerio. Por eso nosotros decíamos que todo tiene solución, por supuesto que tiene solución. Yo no sé si estos enfermeros haciendo un trabajo rotativo y trabajando un año en CTI, después fuera de áreas críticas que no estén en tanto contacto con la vida y la muerte, esto hubiera pasado. Yo creo que hay que pensar todo y partir de la base de que se podía haber evitado. Tenemos que pensar que se podía haber evitado. Después vemos si es verdad, si no es verdad. Pero si partimos de la base de que lo que pasa no, lo que pasa es que había dos asesinos y bueno, ahora encontramos dos asesinos seriales y se acabó la historia. Me parece que no empezamos a ver, como bien decían ustedes, que lo ven de repente un poco más afuera que yo el tema, de la importancia que tiene ese contacto día a día y la credibilidad que uno tiene que tener cuando está horizontal en la cama,
claro,
y los familiares del otro lado de la puerta, en sí, quienes están adentro de un CTI o quienes ingresan en un bloque quirúrgico, porque esto podía de repente
también
haber ocurrido en cualquier ámbito de la salud.
Y hay todo un tema que yo supongo que va a meritar una investigación aparte, que es si efectivamente esa funcionaria del Hospital Maciel había presentado su inquietud, su preocupación a autoridades de ese hospital y no había tenido eco.
Eso es otra cosa, ¿no?, que hay que investigar.
Si tuvo que ir a la policía porque primero lo había planteado donde tenía que hacerlo y no le dieron, no le hicieron caso. Eso es muy grave. Eso es absolutamente grave,
sí,
¿no?
Sí.
Porque el primer control es el de los propios funcionarios, es el de los propios compañeros de equipo. Allí, por lo visto, había alguien que se había dado cuenta que pasaban cosas raras. Y cuando quiere advertir, no se la tiene en cuenta, ¿no? El doctor Brioso hablaba más temprano de, bueno, facilitar de ahora en adelante los mecanismos de denuncia, combatir la cultura esa que entiende que si alguien habla de lo que hace un compañero de manera equivocada o de manera ilegal, está siendo un buchón. Bueno, sí, pero y la sensibilidad de los jerarcas, porque acá estamos hablando de alguien que se animó, efectivamente, por lo visto, a denunciar, y se topó con uno o dos jerarcas por arriba que...
Bueno, no sabemos a quién.
Después fue a la justicia.
A dos veces renunció.
Después fue a la justicia o a la policía.
A la policía, tal vez.
A mí, yo estaba leyendo con cuidado el plan de contingencia del ministerio y yo lo encuentro razonable. Ahora, uh-huh, en realidad, a mí lo que me preocupa es lo que viene después, ¿no? Porque uh-huh, esto es para salir del paso. El tema es cómo se establece un sistema de seguridades que devuelva la confianza al usuario. Y yo pensaba, ¿no?, que en realidad el ministerio debería tener algo así como una política de control profundo sobre ciertos casos. No sé si lo correcto sería que fuera un control aleatorio, como hace, yo que sé, la DGI con las empresas, ¿no? Que sortea y va y se mete adentro de la empresa y revisa todas las cuentas. Pero me da la impresión que en algunos momentos debería el ministerio entrar en una institución y revisar un caso. Bueno, veamos por qué se murió este señor. Veamos qué tratamiento tuvo. Si se colocan cámaras, veamos las filmaciones de cómo fue tratado. Eso yo creo que devolvería, en cierto modo, seguridad a los usuarios, y además serviría para los propios funcionarios, porque yo creo que hoy trabajar en la salud después de esto que ocurrió debe ser una cosa bastante incómoda, ¿no?
La carga doble, ¿no?
Porque por dos van a... esto se extiende a 20.000 enfermeros que hay, ¿no? Por favor, en la española son 1.000 y pico.
Cada vez que vayan a dar una inyección
es dramático,
va a ser
una situación
tenso,
dramática, entonces yo creo que el ministerio debe establecer un plan ordenado de controles que devuelva la confianza al público.